Recuerdo cuando adolescente a mi amigo Gustavo Horno fascinado por el hermoso Clemente que le había dibujado Caloi. Un Clemente que estaba saltando y con una sencilla dedicatoria. Pa' Gustavo. Se lo había encontrado en algún lugar público, no recuerdo si había sido un bar o en la Feria del Libro. Y sin más, Gustavo le había dicho cuánto lo admiraba y lo fanático que era de este entrañable personaje. El negro, como le decían sus amigos, allí nomás sacó una hoja y le regaló ese dibujo. Evidentemente fue un tipo generoso. Su trabajo, desarrollado también en medios y en momentos hostiles, es paradigmático. Pocos hombres, pocos artistas han logrado trascender y producir un trabajo tan consistente y coherente a lo largo de muchos años. Para los que se preguntan, yo no tengo dudas que la obra de Caloi es uno de los ejemplos más claros de lo que significa la cultura popular.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
En otro miércoles más, casi solo, en el aire, debajo del volcán. Perdón, otro miércoles, dije, son jueves, claro, miércoles acostumbrados a grabar el programa, jueves poco acostumbrado a hacerlo en vivo, me traiciona la memoria emotiva. Y la memoria emotiva está también con mi amigo Carlos Prado, que está recorriendo los rincones de Cuba, de esta Cuba presente, de esta Cuba política, de esta Cuba compañera, y que seguramente en un par de semanas más vendrá a contarnos de este viaje y de lo que él ha podido recoger allí. Por lo pronto estamos haciendo el programa junto a Lucía en la producción y al Cira Garido en la operación técnica, a quien pido disculpas por todo lo que la hice padecer la semana pasada, pero bueno, esta semana vine un poquito más organizadito y aprendido. No es fácil esto de hacer vivo, solo, todos los jueves. Quien se quiera comunicar con nosotros puede llamarnos al 4864-0489, 4866-1095, puede escribirnos también a programa@bajoelvolcan.com.ar y puede buscarnos en Facebook, en la página Bajo el Volcán, que tenemos allí una paginita de Facebook para que nos encuentren, se hagan amigos y todas esas cosas. Si te parece bien, Alcira, empezamos oficialmente el programa de hoy.
Yo conocí a Brócoli, que era el novio de la hija de un amigo, de un compañero de laburo de mi viejo, y bueno, con él fui a ver a Landru, llevándole los primeros dibujitos, y Landru, que es un tipo, era extremadamente generoso, digo, porque si a mí me traen dibujos y yo tuviera una revista no los publicaría, pero él le daba el espacio a todos los que empezaban, y allí cuando tenía 17 años, todavía estaba en el colegio secundario, empecé a publicar hasta ahora.
Bajo el volcán.
Queremos que sea una compañía con un sentido nacional muy importante, pero a su vez creo que tenemos que buscar nuestra propia identidad. Creo que nuestra identidad va a estar basada en ser los líderes en el desarrollo de yacimientos no convencionales en Latinoamérica. Creo que tenemos que ser un referente a nivel Latinoamérica y a nivel mundial para el rejuvenecimiento de yacimientos maduros. Tenemos más de 100 años de historia de producción en Argentina. Esa tarea no es mía sola, es de todos.
Bajo el volcán.
Lamentablemente hay un gobierno en la ciudad que, habiendo sido votado por el 64% de la gente, pone su energía en solucionar temas, en trabajar todos los días para que la gente viva mejor. Es un gobierno nacional que, en vez de buscar convivir y áreas de colaboración recíproca, lo único que hace es intentar asfixiarnos, fundirnos, bloquearnos, imposibilitar nuestro trabajo. Siempre planteando cosas de dinero, cuando nosotros lo planteamos es cuestiones de soluciones a problemas, y lo hacemos, insisto, con una enorme satisfacción, porque cada cosa que resolvemos, a Guaidino viva donde viva, para nosotros es nuestra tarea.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Thank you.
Bueno, en las cortinas de hoy que eligió Lucía como todas las semanas para Bajo el Volcán, escuchemos algo que por ahí para los más jóvenes no es tan fácilmente distinguible, pero para los que tenemos unos cuantos años tiene una identidad clarísima. Escuchamos a George Harrison, de el que fue el primer disco solista de los Beatles. Ningún Beatle antes había editado un disco completo solista. Sí, este de Harrison de año 1967, que es Wonderwall. Wonderwall, que es la banda de sonido de una película que tuvo muy poca trascendencia, una película muy poco importante, pero que haya sido el primer disco solista editado de un Beatle, realmente tiene un significado importantísimo. Ahí se escucha la trascendencia de la influencia que trajeron de India los Beatles, y de la cual sin duda Harrison fue uno de los que se la trajo puesta de un modo más importante y la siguió recorriendo. Quien haya visto después la carrera de George Harrison va a encontrar en sus discos, en su música, incluso en la influencia de las cosas que él compone para los Beatles, muchas marcas de este viaje a la India que hicieron todos ellos juntos. Y ahí se escucha la influencia india de Harrison. Pero bueno, yo me podría quedar mucho tiempo escuchando a Harrison y agradezco a Lucía que haya elegido esto para el día de hoy. Pero ayer sin duda dos leyes se votaron que fueron muy importantes, que fue la ley de muerte digna, así se la llama, y a mí me gusta llamarla de vida digna, porque en realidad lo que está recuperarse, legislarse en este caso, es la posibilidad de que la gente tenga una vida digna hasta el momento en que sus días terminan. Y la vida digna tiene que ver muchas veces con no tener que estar sometido a un mantenimiento artificial de esta vida. Así que yo diría una ley de vida digna y que es muy feliz. Pero la otra ley que me parece muy importante es la ley de la identidad sexual. Bueno, pero teníamos una invitada y llegó. Así que vamos a abrir la puerta, vamos a recibirla, porque me parece que es lo importante, que hagamos las cosas así. Hola. Y después seguiremos hablando de esto. Adelante. Hola Mercedes.
¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo asiento? Bueno, gracias. Yo voy presentándola mientras tanto. Se trata de Mercedes Alonso. Mercedes es actriz y en este momento está haciendo... Perdón, me están haciendo señas. Ah. Que se cambie de silla, Mercedes. Esto es hacer radio. ¿Ves? Si yo estuviera grabando el programa, esto no pasaría, pero lo estoy haciendo en vivo, lo cual es muy interesante. Bueno, yo decía que Mercedes es actriz y en este momento está haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación una obra de teatro que es muy interesante, que es muy importante además porque es una obra de teatro que de algún modo nos permite hablar de la memoria y el arte, la memoria y el teatro, y todo lo que significa lo personal y lo político. O sea, se cruzan varias maneras de poder pensar esta obra, que es Los Pasos de Paloma, que se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación todos los viernes a las 20 horas.
Exactamente.
Y en este caso, Mercedes asume varios personajes, porque si bien es a partir de los textos del diario de tu hermana Paloma, vos asumís prácticamente todos los personajes.
Bueno, buenas tardes a todos. Digamos que no hago tantos personajes.
No, pero digo, asumí las voces.
Hago las voces, sí.
Asumí las voces.
La voz de Paloma, la voz de mi madre también, que está en escena. Y, bueno, sobre todo mi propia voz.
Tu propia voz.
Sí.
Pero también haces... Yo pensaba...
Pero mi propia voz de hace unos años. Claro. Digamos, hace...
¿Cuál es tu voz?
Esa. Claro, que no es la misma que ahora. Pero bueno, de alguna manera nos remontamos a los... 15, a partir de los 10 años hasta los 16 años que yo me encuentro en Roma con mi padre cuando sucede lo de mi hermana, cuando desaparece mi hermana aquí en Buenos Aires, el 30 de julio de 1977, a los 21 años de edad.
A los 21 años, Paloma desaparece en el 77.
En el 77.
Yo pensaba incluso que también por allí aparecía la voz de tu padre, como no.
Sí, en algún momento está, ¿no? También.
Por eso,
sí,
digo, por en supuesto. Momento asumía las voces.
Sí, sí, de está, todo. Está continuamente mi padre. Sí. Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue llevar al teatro? ¿Cómo surgió la idea, ¿no? De llevar este material personal, casi privado, casi íntimo, a una obra de teatro?
Y fueron diferentes etapas. Pasó, digamos, durante... Porque esto es una... Ahí vi una caja en mi familia, digamos, en mi casa, en mis casas, porque yo en realidad vengo viajando desde que nací prácticamente. Viví mucho tiempo en Europa, viví en Italia, en Francia, en España. Y había una caja donde estaban los documentos de mi hermana, las cartas. Nosotros en esa época, en este momento siempre digo que qué lindo que en esa época no existía el internet ni el teléfono celular, porque así pudo quedar todo este material, porque las cartas se guardaban con un cierto cuidado, y me acuerdo que se les ponían cintas y se amontonaban y esto quedó guardado en una caja, pero cada tanto yo la abría y me... Porque yo tuve desde niña esta cosa de querer entrar en el mundo de Paloma, de leer sus cartas, de ver sus fotos, de entrar en su mundo, ¿no? Ella me llevaba 4 años y en esa etapa de la vida, digamos, en esos años, cuando uno es tan joven, se nota mucho la diferencia. Ahora, teníamos una relación... Por momentos era mi madre, por momentos era mi mejor amiga, por momentos era mi guía espiritual, pero teníamos esta cosa de amar la poesía, la escritura, el teatro, el canto, me acuerdo que teníamos el baile, pues sobre todo ella era profesora de expresión corporal, ella me hacía cantar mientras ella bailaba, y bueno, y todo este mundo está reflejado en las cartas, en los diarios, pero sobre todo en la obra de teatro. O sea, la obra de teatro conjuga todo esto, digamos, este mundo que nos rodeaba, que tenía que ver con las artes escénicas, ya que somos de una familia de artes plásticas, pero donde el arte y la música y la alegría, por sobre todo, era el pan de cada día de nuestra familia, de nuestra infancia, ¿no?
¿Y cuándo empezaron a trabajar concretamente?
Bueno, y yo un día abro esta caja y empiezo a leer. Y justamente, pero te digo que es muy increíble porque no había casualidades, había una causa, ¿viste? Y todo venía a sumarse a esta causa. Me convocan unos chicos que estudiaban en el normal número 1, en la escuela donde estudió Paloma. Y hace unos años se hizo un mural con una foto de ella y yo lo supervisé, son chicos que estudiaban pintura ahí en la escuela. Y estos chicos que se están por recibir, ayer me comuniqué con uno de ellos y me dijo que ya se recibieron todos de maestros, estudiaban para hacer magisterio en la escuela normal y hacían alfabetización, o sea que hacían de alguna manera lo que mi hermana prodigaba ahí. Y conocieron la historia de Paloma y le pusieron a la agrupación Paloma Alonso. Me llamaron para contarme y para decirme que también estaba gestionando la posibilidad de llamar al auditorio de la escuela normal, también ponerle el nombre de Paloma. A partir de ahí yo armé como un pequeño relato sobre quién era Paloma, cómo era, más en su parte, digamos, de cómo era como persona, cómo era... las cosas que... Y ahí empecé de a poquito, tímidamente, a recopilar algunos fragmentos de sus diarios y a anotarlos. Entonces hice ese relato, que se hizo un acto, que lo leí en el acto de la escuela. Me acuerdo que estaban Tati Almeida, que estaban de Derechos Humanos, estaban, bueno, los chicos de la agrupación. Y la respuesta que tuve de esos chicos que se me acercaron y me empezaron a preguntar más de Paloma, y me acuerdo que cada día que nos encontrábamos yo les contaba... cosas de Paloma y ellos se conmovían mucho, e inclusive dos o tres me dijeron, cuando llegas a publicar algo o a hacer algún libro sobre los textos de Paloma, avísame. Bueno, y a partir de ahí un día me encontré con todo este material tan hermoso, con todo tan vivo, además tan presente en este pensamiento, y digo, yo tengo que hacer algo, porque además me sentía que era la única que podía. Mis padres ya son mayores, era la única que podía hacer esto y quería hacerlo y sentía que tenía que hacerlo. Entonces, automáticamente me comuniqué con Laura Yusen, bueno, la directora de la obra, amiga de la familia. Ella me guió, me dijo, me la presentó a Patricia Zangaro, la fui a ver a Patricia. Con Patricia tuvimos una vez por semana nos encontrábamos y yo le contaba mi vida y ahí compartíamos partes de los diarios de Paloma. Yo le entregué, confié, fue una relación increíble que fue creciendo, pero yo de repente me iba de la charla con Patricia así, pero ¿qué le habré? ¿Qué le dije? ¿Viste? Entonces, pero ella tuvo esta cosa tan minuciosa, tan cuidadosa. Siempre digo, no me canso de decir que la verdad que Patricia es un ser humano formidable, además de inteligente y además de cálida. O sea, me dio una contención que de otra manera no hubiera podido salir todo esto de esta manera, o sea, con tanto amorosidad. Y bueno, y a partir de ahí fueron meses de encuentros, meses. Y bueno, y así llegó Los Pasos de Paloma.
Bueno, voy a recordar que estamos hablando con Mercedes Alonso, que es actriz y gestora, de algún modo, de esta muy bella pieza, muy bella y muy pudorosa en el sentido de esta cosa que vos decías de contar lo muy personal, ¿no? Y recuperar la memoria y construir de lo privado lo político, sin dudas. Decía que estamos hablando con Mercedes Alonso, que de alguna manera gestó Los Pasos de Paloma, que se presenta todos los viernes a las 21 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Correa.
20 horas.
¿20 horas?
Sí.
Ah, entonces tengo mal, debo tener una listilla vieja. Los viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, y que la obra tiene dramaturgia ni más ni menos que de Patricia Zangaro y la dirección de Laura Yusen.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán. Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Bueno, como todos los jueves, aunque no es habitual que sea jueves cuando grabamos, estamos comunicados con nuestro compañero y especialista en temas internacionales, Pedro Brieger, que sigue encerrado en la lógica de las elecciones europeas, parece, ¿no? ¿Cómo estás, Pedro?
Sí, muy bien. Más que en las elecciones europeas, sigo encerrado analizando todo el tiempo lo que pasa o siguiendo minuto a minuto lo que acontece en Grecia, porque realmente me parece muy interesante para analizar. Tomemos en cuenta que esta semana, después del resultado electoral del domingo pasado, ninguna de las fuerzas políticas pudo formar gobierno. Recordemos que bajo el sistema parlamentario, el presidente le otorga la facilidad a la fuerza mayoritaria, o la que salió primera, la posibilidad de formar gobierno. El problema es que en este caso, los que salieron primeros, Nueva Democracia, de derecha, tienen apenas el 19% de los votos. En horitas nada más, el lunes, el líder de Nueva Democracia dijo, no, yo no puedo formar gobierno. Entonces le corresponde a la segunda fuerza política, en este caso de izquierda, Syriza, esta coalición de izquierda radical, que al frente está Alexis Tsipras, un muchacho de 37 años, que dice, nosotros estamos en el camino de la Argentina de hoy. Samaras, el de Nueva Democracia, y Venizelos, del PASOK, siguen los planes del Fondo Monetario Internacional. Ellos sacaron 17% de los votos, tampoco pudieron formar una coalición martes-miércoles, porque no lograron sumar al Partido Comunista, que no quiere hablar con nadie, muy sectario, ni a otras fuerzas de izquierda como para formar una coalición de gobierno. Ahora le toca el turno al PASOK, la tercera fuerza, los que alguna vez fueron socialistas, que sacaron el 13% de los votos. Muy difícil de pensar que el PASOK, con apenas el 13% de los votos y con el masazo que recibió en las elecciones, pueda formar gobierno. ¿Qué queda? Si mañana el PASOK dice que no puede formar gobierno, en principio, según la Constitución, lo que tiene que hacer el presidente es convocar a los tres partidos que más sacaron y decirle, bueno, muchachos, ustedes pueden formar un gobierno juntos, de unidad nacional, de salvación nacional. Le van a decir no, porque está claro que lo que propone la izquierda es una ruptura con la política del Fondo Monetario Internacional, y lo que propone la derecha con el PASOK es la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese caso, más allá de algunas cuestiones que hay que resolver, lo más probable es que el presidente diga, bueno, hay que convocar otra vez a elecciones, y las encuestas de hoy, de hace unas horas, ya le dan a Syriza, la coalición de izquierda radical, en las encuestas 27% de intención de voto, tomando en cuenta que sacó 17. Claro que con 27% de intención de voto tampoco le va a ser fácil formar gobierno, porque el Partido Comunista sigue con su tesitura de no llegar a un acuerdo con la coalición de izquierda radical, porque los califica de socialdemócratas, de reformistas, y que no quieren saber nada con ellos, entre otras cosas, agrego yo, porque muchos de los que hoy están en la coalición de la izquierda radical vienen del Partido Comunista. Claro. Y si hay algo que a uno no le gusta, es tener que armar una coalición con aquellos que se fueron y que encima ahora son más fuertes que vos.
Sí, hay pocas cosas peor que astilla al mismo palo, dicen por
decir. Exactamente. ¿Vos, bueno, y esto vos, con el Partido Comunista, realmente es un problema muy serio?
¿Vos algo de esto habías visto en tu viaje a Grecia de comienzos de este año, no?
Tal cual, yo les había comentado, el Partido Comunista se corta solo, organiza manifestaciones solo, el primero de mayo va solo, las manifestaciones que son unitarias de toda la izquierda no suele participar. Realmente un partido muy, muy sectario, muy similar, para que los oyentes que nos escuchan puedan comprender, a varios de los grupos trotskistas que hay en la Argentina, que no quieren negociar con nadie, que van solos, que están dispuestos a morir de pie, y que no entienden que no se puede estar solo, y que los otros sectores de la izquierda tienen posturas diferentes, y que hay que avanzar en lo posible.
Claro, acá hay dos cosas para ver. Uno es, ¿cuántos votos del PC se irán al Syriza finalmente si hubiera una nueva elección? ¿Qué pasará como en el PASOK? Esto es interesantísimo, ¿no? Imaginar si el PASOK va a caer aún más de lo que ya cayó.
Y es muy probable, por la intención de voto. De todas maneras, vos sabés bien, Daniel, a mí no me gusta bastante.
No, ya lo sé. Por eso,
no me gusta.
Por eso hablo solo de las preguntas que buenas que son a futuro. Y otra es, ¿qué pasará con el gobierno actual que, digamos, sostiene la política de ajuste en el periodo hasta las próximas elecciones, sabiendo que una gran cantidad de votantes griegos han rechazado la política del ajuste, ¿no?
En realidad, poco importa lo que digan ellos, lo que importa es lo que diga la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y ya les dijeron que no le van a dar toda la plata. Plata que hermano pueden tocar,
claro,
porque hay que ponerla en un fondo por separado para devolverla a los bancos. O sea, hay una crisis, pero de una profundidad pocas veces vista, y sin que nadie pueda ver una perspectiva de salida. También depende si el grupo nazi consigue más votos, si hay otra vez una elección, o consigue menos. Fue la gran sorpresa de las elecciones, después de la muy buena elección de la izquierda, fue el crecimiento de este grupo neonazi. Ahora, si entran al Parlamento, van a ser una fuerza, y ante una crisis tan profunda, a veces los neonazis, con un discurso muy muy simplista en contra de los inmigrantes, que son los culpables de todo, pueden crecer. También es verdad que la izquierda antifascista tiene una muy fuerte tradición de lucha
en Grecia,
y de hecho algunas de las fotos que mostraban en la prensa griega, se lo veía a Alexis Tsipras, este dirigente de 37 años de Syriza, la coalición de izquierda radical, junto a Manolis Glesos, que es el histórico antifascista, que ya en nuestro programa hablamos en más de una oportunidad, aquel que sacó la bandera de los nazis sobre el Partenón, que yo pude entrevistar en a fin de año pasado, sí, en Grecia, y que tiene, ya no sé si 91, 92, sí, ya no sé cuántos años tiene, sí, pero se lo veía ahí entrando de la mano de... ¿Eh? De Tsipras, y es una persona muy reconocida en la historia griega.
Y muy influyente, ya lo creo. Bueno, Pedro, estamos, se nos está cerrando el tiempo. Te quería felicitar por la entrevista que hiciste hoy a Nils Castro. De paso, pasamos el chivo al libro de Nils Castro, que me parece muy interesante.
Estuvo interesante, es verdad.
Sí, sí, la verdad que una idea muy interesante esto de las izquierdas latinoamericanas en un momento de crear.
Y bueno, mirá, lígalo con Grecia. ¿Cómo crear en Grecia?
Claro que sí. Bueno, Pedro, te agradezco mucho y seguiremos charlando la semana que viene.
Un abrazo grande. Un abrazo.
Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llamá al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Mientras escuchamos de fondo a George Harrison y su guitarra fabulosa, vamos a ir conversando con Mercedes Alonso. Mercedes Alonso, que creó, interpreta, lleva adelante la muy buena obra y muy recomendable. Esto que no lo dije, digo, yo recomiendo muy enfáticamente Los Pasos de Paloma, que se presenta los viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, y la recomiendo porque me parece que la obra pone en juego algo muy propio, muy personal, muy intenso, y a la vez algo que construye historia, porque empieza a recuperar esa historia y construye a una persona, a Paloma, en este caso, la hermana de Mercedes, que desapareció en el año 1977, que también nos permite construir a quién era, quiénes eran estos jóvenes, quiénes eran estos chicos, qué pensaban, qué tenían. ¿Qué palabra tenían? ¿Qué decían? ¿Cómo se construían las palabras? ¿No? Porque hay en los textos de
¿qué palabras? Poesía tenían? Claro. Que estaba todo ligado a la poesía, al amor, al desamor, a la soledad, a la alfabetización, al dar, al prójimo.
Bueno,
a la educación.
Una de las cosas que se nota muy potente en los textos de Paloma, que vos recreás en este trabajo teatral, es este vínculo entre el amor y la política, aparece como algo que es muy intenso y que además nos permite repensar también, poner en un contexto histórico, en términos de subjetividad de cada uno de los que militaron de distintas maneras y sin estructurar estas militancias, sino pensándolos como personas que podían articular esta lógica de la política y el amor de un modo muy intenso, ¿no? Y hay mucho de eso.
Sí, hay mucho de eso. El alfabetizar era su manera de militar, de alguna manera. O sea, ella empieza a alfabetizar con el padre Mujica, en las villas, en las fábricas, como cuento en la obra. Pero lo que se ve en la obra, que era esta ingenuidad de estos niños, ahora esta cosa del amor, que de la búsqueda del amor, de la búsqueda de la pareja, de la poesía como medio, ahora de esta cosa lúdica, ¿no?, que está también en la obra y que tenían Paloma y sus amigos y sus compañeros y también está en la obra que Paloma tenía todas las posibilidades de irse. Mi padre vivía allá, yo ya me había ido, o sea, ella puesta a su familia y a su posibilidad de casarse y de tener hijos y de armar una familia. O sea, esto estaba muy muy fuerte en Paloma y en todos sus amigos, sus compañeros. Ahora había porque es curioso, porque ella en el año 74 comienza a tomar cierta noción de lo que sucedía políticamente, ¿verdad? Ella empieza a recortar anuncios de los diarios donde se mencionan los golpes, digamos, a partir del gobierno de Isabel Perón, como y hay un texto que dice que ella anota en su diario, que dice estamos vislumbrando de alguna manera cómo qué es lo que desea, qué es lo que quiere la izquierda y cómo reacciona la derecha. O sea, había una cierta conciencia de lo que estaba sucediendo, y en algunos momentos de sus diarios es como si ella lo hubiera, tenía presentimientos. Ahora, hace poco, hablando con mi madre, me cuenta que la última vez que estuvo con ella fue en una comida, y en la comida, en la mesa, se nombró que habían detenido a un conocido. Y mi madre me cuenta que recuerda la cara de Paloma de miedo.
Vos sabés que, y ahora después te quiero preguntar sobre el otro personaje importante de la obra,
mi madre.
Tu madre, pero pues es que hay un momento en la obra, que vos lo dijiste recién, que es cuando Paloma dice no me voy, cuando sí. Dice claramente que no la iban a sacar de aquí,
sí.
Yo pensé, y esto que vos acabas de decir refuerza mi idea, de que ella, como representante de, ¿no?, apelaba más a la esperanza que a la ingenuidad.
Uh-huh.
No creo uh-huh. en esa historia de los giles.
No.
Creo que tenían una fuerte esperanza.
Sí, sí.
Y, digo, más allá de lo que haya pasado o no, a lo que apelaban a ella era eso. Y esto que decís vos, que era consciente de lo que pasaba, sin embargo, tenía una decisión tomada que apostaba al amor, a la construcción.
Bueno, ni la mente más macabra puede llegar a pensar lo que sucedió después. O sea,
no, estamos totalmente de acuerdo.
No hay mente que pueda llegar a...
¿Y cómo articulaste el personaje de tu madre? Que, sin duda, el personaje de tu madre está en un momento temporal posterior, integrado a la obra, ¿no?
Sí,
digo, los textos de Paloma son los textos previos, obviamente, a la desaparición, y tu madre ya está después, en ese momento eterno de la espera.
Bueno, mi madre era la que estaba acá cuando sucedió, sola. Mi padre y yo estábamos en Italia. Ella fue la que se pasó años buscándola. Yo tenía 16 años. Al poco tiempo vuelvo a acompañarla, a estar con ella. Ahora, mi madre es la que va a las cárceles a la noche, la que se topa, va a buscarla, la que golpea puertas, la que le dice... Y la que vive todo este texto que dice: durante años golpeamos puertas, investigamos, exigimos, suplicamos, mendigamos, porque era una respuesta, una pista, porque además había juegos macabros de parte de esta gente, si se lo puede llamar de alguna manera, porque te decían que sí, que la habían visto, entonces te mandaban a otro lado, después decían que no, ¿viste? O sea, jugaban de una manera así como atroz con la esperanza de las personas, de los familiares, de nosotros.
Y digamos, este decir, esta voz de tu madre que aparece en la obra, ¿vos la reconstruiste de tus charlas con ella?
No, de sus diarios.
Ah, de sus diarios. Claro. Tu madre también tiene
sus diarios. Mamá tiene sus diarios y tuvo sus cartas, y le escribió muchas cartas a Paloma y a mí. Nosotras nos comunicábamos por carta, o sea,
claro,
que todos estos documentos están guardados.
Bueno, es importante decir que hay una exposición.
Claro. Hay una exposición de fotografías que se llama Paloma por Saderman, que son imágenes realizadas a Paloma desde que nació hasta sus 18 años. Son fotografías que utilizamos siempre para los recordatorios de Página 12. Son fotografías que han estado en mi mesita de luz, en la mesita de luz de mi madre, que han estado colgadas en mi casa, que nos han acompañado siempre. Y también tenía que ver con mostrar estas imágenes tan hermosas de nuestra familia y sobre todo de ella, ¿no? Así que en la planta baja del Centro Cultural de la Cooperación hay 16 fotos de 30x40 de Paloma, realizadas por Anatol Saderman, y a la entrada de la sala González Tuñón hay dos vitrinas donde están los objetos personales, están hay una muestra de objetos personales que de Paloma, como su diario de Perú, como su diario de sus fotos, fotos personales, cartitas. A ella le gustaba muchísimo escribir, escribía muchísimo y muy bien, y tenía diarios y cartas y versos y poemas. Y, o sea, todo esto es cuando yo me doy cuenta de esta avidez que tenía, porque hasta a máquina escribía. Hay un texto que tengo escrito a máquina en la Olivetti, que ella decía, la Olivetti que no me anda, que, sí, que sí, tenía sí. dificultades con, no, la tecla, con la tecla. Este, y era todo un como un relato muy, muy gracioso. Era muy divertida Paloma, ¿viste? Sí, tenía un, y este, y hace todo como una, como un diálogo con su máquina Olivetti, es muy, muy, muy lindo.
¿Y cómo es? Porque de hablamos de que tu madre es un personaje importante, sí, en esta obra, y hablamos un poco de tu relación con Paloma, digamos, sí, ¿no? Sí. Y tu relación con tu madre, digo, antes o después, o digo, en ese cruce que tiene que ver con la obra, que es lo que importa, ¿no? En ese, sí, cruce, el volver, bueno, tuyo, el ser la otra.
Lo que pasa es que, digamos que la obra termina cuando yo vuelvo a Buenos Aires, porque este, está esa cosa de que me voy a Roma y yo a partir de ahí me voy enterando las, que lo, bueno, lo que sucede con, por supuesto, la desaparición de Paloma, no vamos a, y nos volvemos a Roma, y todo gira, digamos, por supuesto, a partir de que suceda una noticia, que llame por teléfono, que suene el teléfono, que alguien sepa, que mamá tenga una pista, bueno, este, o sea que con mamá hubo un tiempo en que no nos vimos y que nos comunicábamos por carta, o sea que hasta que yo vuelvo, y bueno, yo tenía 16 años también, tampoco mucho, este, pero bueno, yo vuelvo y después nos volvemos a ir las dos en el año 80, o sea, en el 79 ya nos fuimos para Madrid, y bueno, para allá, para esos años estábamos todos, este, allá, pero bueno, mi relación con mi madre fue muy, muy estrecha siempre, o sea, yo también está esto, yo le reclamo a ella, sí, le digo que no me ve, que su mano está con Paloma o todo, pero porque yo sé que está conmigo. Ahora hay esta cosa de que mi madre, tuvimos siempre una relación muy estrecha, nos somos, hoy el día tiene 80 años, me ha hecho el vestuario de la obra, ha colaborado, y bueno, y ahí en la entrada de la sala González Tuñón, que es donde presento, sí, la obra Los Pasos de Paloma, hay tres retratos que hizo mi madre es artista plástica y retratista, y le hizo dos retratos a Paloma y uno a mí, que están colgados en la entrada de la sala.
Bueno, simplemente para ir cerrando, porque Mercedes tiene compromisos, yo aclaro que los viernes, entonces, a las 20 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación se está presentando esta muy, muy bella, pudorosa, inteligente obra, Los Pasos de Paloma, y la cerramos con Mercedes leyendo un texto que leer.
Los Pasos de Paloma es una obra que trasciende en delicado equilibrio los ajustados límites de la intimidad y la ficción, del documento y la pura experiencia del dolor de una familia. Sobre un texto maravilloso de Patricia Zangaro, Mercedes Alonso encarna varios personajes, incluyendo a sí misma. Recuperando con su presencia tanto el camino de su hermana Paloma como el propio aplomo frente a la vida de alguien que sufrió la más terrible de las ausencias, la propia. Pasos implica trayecto, pero también huellas. Implica ecos, sonidos de otra época, y ello está todo recogido en la obra, tanto los atroces de los gritos como el tan doloroso silencio de una familia que no puede explicarse qué ocurrió con un ser tan bello y qué sucede con los sobrevivientes. Mercedes atreve a contar esa historia y con ello recupera su dicción, su voz, que flota entre luces y penumbras, entre cajas que se abren, se apilan y se vuelven a arrojar por el piso. En este sentido, la construcción y la destrucción de muros de cajas, que hasta podrían recordar a las cajas de la CONADEP, pero también a la curiosa afección de los humanos por el archivo, muestra cómo en el archivo de cartas y recuerdos de una niña cuya vida fue cegada a los 21 años, también se causó una herida a una familia, a las personas que quedaron, pero a la vez se hirió de muerte a una forma de pensar el mundo. La obra es íntima porque muestra una familia. La obra es histórica porque muestra epistolarmente cómo se vivía la cotidianidad de la década. La obra es filosa porque lastima la tendencia a juzgar, que aquí no se puede, sencillamente no se puede aplicar. Ni la Mercedes Real puede juzgar a Paloma, ni Paloma a sus victimarios, ni la madre al padre. Por el contrario, la obra muestra la compasión y cómo cada personaje le corresponde una cierta porción de dolor y esperanza con la que cada espectador puede identificarse. La obra es valiosa porque transmite estos valores y muestra a la vez el coraje de atreverse a vivir hoy, en el momento presente, construyendo la puerta por donde Paloma puede dejar su legado a las mujeres y hombres de hoy.
En el aire quiere salir a bailar. Ellas esperan nerviosas, ellos esperan besar. Ella camina segura, siempre toma lo que sale a buscar, y mientras baila sonríe, sabe que el labio pasa. El baile está dibujando en el aire un color, y sus sombras se abrazan antes de volver a ser dos. Saca a bailar, le roban brillo a la noche de milonga que se va. El baile está dibujando en el aire un color, y sus sombras se abrazan antes de volver a ser dos. El baile está dibujando en su boca una flor, y sus sombras se abrazan antes de volver a ser dos.
Bueno, ¿qué acabamos de escuchar, Lucía?
Bueno, estábamos escuchando una banda que se llama Julio y Agosto. Julio y Agosto es una mini orquesta de canciones en formato acústico. Según se definen ellos, se tambalea constantemente entre el humor y la melancolía. Que eso fue lo que te comenté yo ayer a vos. Tiene canciones que están cargadas de ironía y de juego constante, y que capaz lo escuchás y decís que se volvieron locos. Y tenés temas como el que acabamos de escuchar, que es así un medio melanco, sweet. Muy lindo. Bueno, son una banda que empezaron en 2006 como un trío, y ahora ya cuentan con guitarras, contrabajo, violines, trombón, cajón peruano. Son como un súper orquesta acústica. Me pude contactar con ellos hace poco para preguntarles un poco sobre sus novedades, y según me comentaron, ya están grabando su segundo disco en Casa Frida, que a fines de junio empiezan a grabarlo. El primero ya se puede descargar desde julioyagosto.bandcamp.com. Y un dato de color que me comentaron, que para mí re lindo, pero no tengo más información, es que ya están gestando el libro de Julio y Agosto.
Ah, pelota.
Sí, así que están súper
Van por todo
cancheros.
Estos chicos. Bueno, yo les quiero decir que esta es una mini sección que vamos a tratar de sostener todas las semanas, en las cuales Lucía nos va a traer a nosotros, los señores mayores, algo de la música más nueva que aparece, de las cosas que ellos escuchan e incluso que traen algunas marcas de lo que se hace hoy. Y acá se escuchan algunas cosas que siempre hablamos de los pibes metiendo algunas cositas del folclore en la canción y aparecen alguna tonadita por allí que marca. Pero en realidad la sección de Luli es otra.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Mira acá, mira qué lindo Harrison elegí para el final.
¿Elegiste vos?
Para el final.
Ah.
Yo seleccioné cuál iba en cada lugar, perdón.
Ya me parecía.
Perdón.
Ya me parecía. Bueno, para este fin de semana, ¿qué tenemos? Por un lado, los sábados a las 21 horas se está presentando Retazos del Pasado, de Gabriel Escovich. La obra es un producto de su taller de dramaturgia. Se está presentando en La Carbonera, Balcarce 998 en San Telmo. Un dato es que actúa mi gran amiga Mariana Binder, así que la recomiendo porque
muy bien.
Mariana es una gran actriz, así que súper recomendada. La entrada sale 50 pesos y los estudiantes y jubilados 30.
¿Y los estudiantes jubilados?
Los estudiantes jubilados no son...
Hay acumulación de descuentos.
Habría que ir y preguntar.
¿Sí? Yo que me recibí a los 47 años en la facultad, era casi un estudiante jubilado ya.
Claro, bueno, sí, sí. No. Y después, bueno, otro dato así de amistades que a mí me parece muy interesante.
Hoy paso chivo a las amigas.
Hoy estoy pasando chivos. No, esto es porque a mí me gusta mucho también. El próximo viernes, o sea, el 11 de mayo, se van a proyectar en el marco del ciclo Del Futuro al Pasado a esta parte, en la Casa del Pueblo de Capital Federal, se van a proyectar Volver al Futuro 1 y 2. Este es un ciclo que están armando en la Casa del Pueblo. La entrada es libre y gratuita. El ciclo es un cinebar. Es en la avenida Entre Ríos 488, viernes 11 de mayo a las 21 horas.
¿La dan en VHS, Video Volver al Futuro, o la dan en...?
No lo sé.
Claro, ochentoso, un ciclo ochentoso la dan en VHS, o peor, en Laserdisc. Eso, no sé si lo conocieron.
No, pero... no tengo ni idea de qué me estás hablando.
No saben, ¿no? Antes había cintas, cassettes con las películas. ¿Vos viste VHS? Si habrás roto videocaseteras.
Sí. Ah, bueno, sí, seguro. El de los Aristogatos, nada más.
Bueno.
Y, bueno, último de teatro.
¿Pero dan las dos juntas, Volver al Futuro 1 y 2, una atrás de la otra?
Y dos, una atrás de la otra. Es un... O sea, una maratón. Y algo interesante es que si van disfrazados con una prenda característica de la película, se pueden tomar una cerveza gratis, un fernet gratis, la Casa del Pueblo invita. Yo lo tendría en cuenta. Es un muy buen lugar para ir a ver.
Yo les puedo prestar ropa mía de esa época.
Bueno,
¿qué más?
Y después un show de danza que se está presentando en Conex con dirección de Ana González Eligra. Se llama Que las parió de las patas 1, 2 y 3. Los viernes a las 21 horas, entradas 40 pesos, jubilados y estudiantes 30. En la sala D del Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131.
Muy bien, y vamos a reiterar nuestra recomendación de Los Pasos de Paloma, que va todos los viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, en la sala del primer piso.
La sala González Tuñón.
En la sala González Tuñón. Ahí pueden ver entonces todos los viernes 20 horas Los Pasos de Paloma. Yo quería cerrar, si les parece bien, hablando de la ley de identidad de género, como había comenzado a hablar allá lejos ese tiempo al comienzo del programa. A mí me parece que, más allá de la inobjetable importancia que tiene reconocer las identidades sexuales, más allá de la identidad genital, y darle, por supuesto, a la identidad subjetiva, o sea, lo que cada sujeto, como cada sujeto se construye, una valorización mayor que a la identidad objetiva, a esta identidad biológica, algo que es muy importante en este nuevo proyecto de ley, nuevo proyecto de ley que es cortito y lo pueden leer, siempre es bueno, las leyes de trascendentes, leerlas en su totalidad, son dos páginas, tres páginas apenas. Decía que algo muy importante es que se termina con la psiquiatrización de la decisión y de la elección de género. ¿Qué quiere decir esto? Antes, para que una persona pudiera llegar a obtener el cambio en el DNI o incluso la cirugía de cambio de sexo, tenía que someterse a estudios psiquiátricos. Si está medicalizado, si está llevado al ámbito de lo médico, está patologizado. Por lo tanto, el sacarlo del ámbito de la psiquiatrización, el sacarlo del ámbito de la patología, es un paso adelante de una trascendencia importantísima. Es el sujeto aquí, en su elección, el que puede decidir. Y esto le da un valor a la ley que es importantísimo. Por otra parte, se deja de lado una cierta profundización que había en este mismo ámbito, que es la de naturaleza y cultura. Porque no hay un cuerpo natural, un cuerpo que es pura naturaleza y una elección que es pura cultura. El cuerpo es una construcción subjetiva, es una construcción que se va constituyendo con la persona. Y por lo tanto, ese cuerpo es un cuerpo sexuado desde la propia constitución subjetiva, no un cuerpo que tiene un sexo previo. ¿Sí? Acá no importa, no hay una contradicción o un error de la naturaleza que puso pitos o tetas donde no tenía que haberlos. Hay un cuerpo que se construye con una sexualidad en el mismo tránsito en que se construye el sujeto. Y este sacar la antinomia entre naturaleza y cultura también es un dato muy importante. Y además, no solo implica a los transexuales, porque acá había mucha historia con la operación. Y acá no solo se habla de la operación. Acá el cambio de identidad de género no tiene que ver necesariamente con la operación genital. Acá puede haber una identidad sexual que esté absolutamente independiente de si hay o no una operación o un tratamiento hormonal. Eso es subsidiario. Y esto también es muy importante. Y finalmente, creo que acá hay algo que es a futuro, que tenemos que pensar mucho, porque tenemos que pensar en cómo se integran socialmente, en tanto, no solo como sujetos, sino como estudiantes, como trabajadores, todas estas personas que tienen una identidad sexual diferente y una constitución sexual diversa. Nosotros sabemos que es muy común que la gran mayoría o gran parte de los travestis no encuentren soluciones laborales, y entonces o se encuentren en situaciones marginales o recurran a la prostitución. No podemos como sociedad estar diciendo que tienen derechos a pensarse socialmente según su propia elección y no generar un espacio para que se integren socialmente. Yo estoy convencido, y hace años que lo vengo sosteniendo, y me parece que esta ley es el punto principal, que el Estado tiene que asumir un rol fundamental en la avanzada, dar puestos de trabajo visibles a muchos de ellos que hoy están marginados, impulsados a la prostitución y a cualquier forma de venta de su cuerpo. Creo que eso es fundamental. Si el Estado no lo hace, ¿cuántas empresas privadas estarían dispuestas a tomar un contador travesti o un tornero de 1,80 m que se pinte los labios y vaya con tacos altos a trabajar? Como esto es poco probable, el Estado tiene que avanzar y desde la mano de esta ley empezar a darle trabajo a todos aquellos que tienen una identidad sexual diversa y que no encuentran sus espacios de integración social en los ámbitos privados. Gracias, Alcira, por la colaboración. Gracias, Lucía. Nos veremos o nos escucharemos el próximo jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.